Comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es. Con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta quincena ya de mayo. Así de rápido pasa el mes. Hoy día viernes, darte la bienvenida a nuestro magazine. Somos Actualidad, Sociedad y Sostenibilidad en Chile, aquí en Radio Agricultura. Soy Cata Droguet, como siempre, acompañándote todos los días a eso de las 3 de la tarde. Comenzamos esta conversación que tiene varios ejes, varias miradas. Dentro de ellas, por supuesto, la mirada de la actualidad con nuestro periodista Claudio Santelices. ¿Cómo estás, querido Claudio? ¿Cómo ha estado la semana?
Cata, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todas y todos quienes nos siguen a través de las múltiples plataformas de Radio Agricultura. La verdad, una semana excelente. Siempre se agradece cuando es viernes, ¿no?
Siempre se agradece. Qué rico, qué rico. Aparte, la otra semana se viene con alargue, chiquillos. Se viene con feriadito entre medio ya el 21 de mayo, que cae día...
Jueves.
O sea, sanguchito.
Sanguchito.
¿Quién va a tener sanguchito acá? No pasa nada.
De palta nomás por aquí.
Sanguchito de palta. Y de seguro yo creo que Miguel Arias tiene todo programado para tomarse el sándwich largo. Miguel Arias, psicólogo y también panelista del programa. ¿Cómo estás, Miguel?
Así es. Contento, ¿verdad? Se viene ya, sí, todo planificado, la verdad, para aprovechar el próximo fin de semana ese sanguchito. Así que todos los que puedan, recuerden, ojalá ese fin de semana, reconectar con la naturaleza, con sus procesos, las patitas en la tierra, grounding, ¿cierto? Menos celulares, más contacto humano, y eso también ayuda al balance y al bienestar.
Recordarles que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos en este día viernes a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar, porque si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl junto a Sodimac. Dicho lo anterior, comenzamos entonces el programa el día de hoy, porque hoy, chiquillos, hay un tema que quería poner sobre la mesa para que lo podamos desmenuzar ahí entre los tres antes de entrar a algunas actualidades muy interesantes que nos trae Claudito. Pero hoy día es el Día Internacional de las Familias y me parece muy interesante la mirada que pueden tener ustedes, queridos panelistas, desde no esa postal perfecta, ¿verdad?, sino que desde la real life, como se dice, porque en la familia, en todos lados pasan cosas. En toda familia hay una tía, como decía. En todas las familias.
Dejémoslo en que se cuece nava.
Se cuece nava. Hay una tía así, un tío asá, sí. Uno del otro lado, del lado de aquí, de derecha, izquierda, del centro, ya, de todos lados. Y bueno, por supuesto, hay algunas familias más diversas, más exigidas, en donde también, bueno, también hay un cruce generacional, adultos mayores, niños, etcétera. Pero un poco rememorando esto del Día Internacional de las Familias, que me parece interesante mirarlo, porque Chile está cambiando, porque las familias han cambiado radicalmente de como nosotros las conocíamos, ¿no? Papá, mamá, hijos y...
Muchos hijos.
Sí,
hijos.
Dale, Claudito.
Es que yo creo que ahí hay un... A ver. Esto partamos por su origen. Esto el año 94 se promulga esta, digamos, celebración cada 15 de mayo.
Ya.
Por parte de la ONU, con el objetivo de hacer una reflexión, ¿no? Justamente una reflexión de los procesos sociales, económicos, todo lo que implica la familia. Pero obviamente todo esto ha cambiado en el curso del tiempo. Uno recuerda, ¿no?, a sus abuelos, a bisabuelos, que tenían 4, 5, 6 hijos, ¿no? Y por ende eran familias grandes.
Así es.
¿No? Y eso ha ido cambiando. Y particularmente en Chile, como en general en los países en que tienen cierto nivel de desarrollo, esas familias se van reduciendo. Uno, en términos de cantidad, ya nadie, es muy, no nadie, o pero sea, muy pocas personas tienen 6 o 7 hijos de las generaciones, por lo menos de los que hoy día tienen 40 años, por decirlo así.
O sea, ¿no?, a tal nivel que hoy día la gente no quiere tener hijos. Yo escuchaba un montón, decidí que no quiero tener hijos. ¿Cuántos hijos tenés tú, Luchito?
Uno.
Cata, Cis. ¿Hijos quieres o no quieres? No quieres. No. Ahí hay una representante de las nuevas generaciones. Sí. Miguel Arias, ¿cuántos hijos?
Dos.
Due. Dos. Claudito.
No hijos.
Y no quiere hijos. Y yo, una. Y cariños, Carlos cumplió con la patria, señores.
Y ya está.
No more. No, no.
Pero mira, sí, ahí tú tienes un primer fenómeno. Menos hijos, ¿cierto?
Sí.
Segundo.
Sí, así es.
Segundo, también la conformación de la familia. Sí. Hoy día la familia ya no es solo el tener tus hijos, sino que además las mascotas, la forma de familia ha cambiado. Y eso es, en países como Chile, hoy día es, ni siquiera alcanza la tasa de reproducción, en el sentido que no es, es menos de dos, ¿no? Que es el padre, la madre, por supuesto, y que haría, hoy día entiendo, si no me equivoco, es un 1.8, por ende está bajo esa media, sí. Miguel, ¿no?
Sí. Desde la psicología, Miguel Arias, ¿cómo han cambiado las familias en Chile y qué impacto tiene eso hoy en nuestra salud mental y emocional?
Sí, es importante cómo va cambiando a través de la historia o los años el significado y el valor que tiene y el espacio que le damos a la familia en general. Por ejemplo, si vemos la generación más de nuestro padre, fíjate, mi madre en Curicó.
¿Cómo se llama la madre?
Liliana, ¿te acuerdas?
La señora Liliana.
Le mandamos saludos la otra vez.
¿Señora Liliana?
Sí, yo creo que sí.
Besito, señora Liliana, la queremos mucho.
12 hermanos. 12 hermanos y una familia así.
Dos hermanos.
Y una familia sin ninguna característica particular, ningún. 12 hermanos, y en esa época había familias, claro, muy numerosas, pero implica también un aprendizaje distinto, ya una valoración, cómo nos organizamos. Y hoy día los estudios muestran que las nuevas generaciones, ¿cierto? Las generaciones Z, los millennials, también van a hablar de ello, son distintas a nuestra generación, a la generación más X o la generación más boomers, y desde ahí incluso el significado de las nuevas generaciones, no querer muchos de ellos tener hijos, y sabes que aparece como una variable muy fuerte, el factor económico. Entonces, este tema hoy día de sentir que la vida es muy cara, que cuesta, finalmente lo económico te lleva a decir, bueno, voy a invertir o voy a decidir por un hijo o decido por mí, y hoy día la nueva generación tiende a mirar menos todo el sacrificio como o de optar por o poner otras variables primero. Sí, hoy día las nuevas generaciones están colocando también sus propias necesidades y no y algunas no quieren continuar el proyecto o tener hijitos.
¿Es eso egoísmo? Porque nuestros padres nunca pensaron ni en el magíster, ni en el viaje a Indonesia. No. Se ponían a tener cabros nomás, ¿cachai? ¿Hay una cuota ahí de individualismo, egoísmo? ¿O es, podríamos decirlo también, responsabilidad y tener hijos con una estructura más asegurada en muchos sentidos?
La connotación de la familia tiene que ver con el anclaje cultural, tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver también con los espíritus de los tiempos, ¿cierto? Fíjate que la familia hace 40 años atrás tiene una configuración distinta y más bien larga, ¿cierto? O sea, aguantar infidelidad, una cosa muy ligada también a esto de aguantar a lo mejor largos periodos. La familia hoy día es mucho más líquida, mucho más funcional. Esperamos que sea una familia que apunte también como al bienestar, y vemos que hoy día las nuevas generaciones no están dispuestas a dejar a veces intereses. ¿Y qué dicen los datos? Respondiendo a tu pregunta ya.
Así, eso, porque directamente. Que vuelta. Sí, ¿son egoístas o no son egoístas? Esa es la pregunta.
Cata, sí, hoy día los indicadores muestran que las nuevas generaciones son más individualistas en el quehacer o cómo enfrentan la realidad.
Sí, porque tener hijos implica una postergación, Claudio, lo hablábamos recién.
El proyecto colectivo se valora distinto, sí.
Es que yo creo que, bueno, tú mencionaste la palabra de estos fenómenos de los tiempos, ¿no? Porque también hay que considerar que hoy día las personas quieren tener un desarrollo profesional, por supuesto, económico, antes de pensar en tener hijos. Sí. Porque además hay una esperanza de vida mayor. Todos son varios ingredientes. Sí. Porque antes tú efectivamente a los 20 años ya tenías tu primer hijo, ¿no? Era muy normal de que tú te casabas joven. Y ya empezabas con familia, y además, para que estamos con cosas, también había esta familia donde el hombre trabajaba, la mujer se dedicaba a cuidar, y eso era una realidad. Hoy eso ha cambiado, no solo porque está el factor económico, donde ambos necesitan trabajar, sino porque también hay espacios donde se quiere profesionalizar aún más la parte de, por ejemplo, en los trabajos que tú quieres desarrollar, desarrollarte en el fondo profesionalmente, también el viajar, ¿no? Sí, hay muchos jóvenes que hoy día dicen, yo antes de pensar en tener hijos, entonces quiero viajar. Para eso tienes que tener, obviamente, un paraguas exacto.
¿Dónde te gustaría ir, Catasis? No me escucha, pero Luchito. Es que la opinión joven. ¿Dónde te gustaría ir a ti de viaje, Catasis? Tailandia. ¿Qué edad tiene usted, Catita? 24. La Cata es representante de esta nueva generación. Es, me gusta preguntarle porque en el fondo hay sueños. Pues uno quizás nunca, uno no sabía dónde estaba Tailandia. Pues, o sea, ¿dónde quería ir? A Buenos Aires.
Además, esa posibilidad hoy día es mucho más accesible. Porque olvídate antes de pensar en términos de económico y de posibilidades en ir a Tailandia. Eran muy pocos los que podían ir a Tailandia. Hoy día efectivamente tienes mayores opciones en términos de vuelo, disponibilidad, de todo lo práctico. Entonces efectivamente eso ha ido haciendo, estoy nombrando algunos elementos, son ingredientes sí, que se suman, ¿no? A esto que va generando este cambio, que también es interesante analizar. Y este Día de la Familia justamente lo que busca es hacer esta reflexión, ¿no? De los cambios también demográficos que estamos viviendo.
Ahora, Miguel, si le ponemos un par de pelos a la sopa, Claudio, porque vamos al contexto laboral y hablemos de nosotras las mujeres, porque claro, hacer familia, tener hijos, obviamente implica roles distintos, en distintas dimensiones. Yo valoro muchísimo el rol de ustedes los hombres, me parece que es un rol fundamental en las familias, pero quisiera centrarme en un contexto que hoy día nos lleva a mirar el naipe de la siguiente manera, el naipe laboral de nosotras las mujeres a la hora de hablar de tener hijos. Por ejemplo, un alza en el sueldo mínimo, lo hablábamos el otro día. Un contexto en donde tenemos la mujer número 20 en este famoso contexto de la sala de cuna, ¿no? Que ocurre muchísimo en las empresas. Hoy día también un contexto en donde las redes de apoyo para nosotras las mujeres son fundamentales a la hora de tener hijos, porque una mujer que quiera trabajar no puede no tener estas redes de apoyo. Entonces, diría yo que hay un ecosistema laboral que no empuja mucho la maternidad hoy por hoy, y eso obviamente te pega psicológicamente súper fuerte.
Así es. De algún modo, una cosa es el discurso, ¿cierto? Podemos decir que la familia es estupendo y hay un espacio importante para eso, pero seamos críticos en la conducta, ¿ya? Un poco la recomendación desde la psicología, más que escuchar a una persona, mira lo que hace. ¿Ya? Yeah. No tanto lo que dice, sino que lo que hace, es coherente en su conducta. Y lo mismo mirarnos como sociedad. De repente decimos mucho sobre la familia, pero es importante ver si en la concreta estamos apoyando y ayudamos, por ejemplo, a una mamá cuando llega cargada al supermercado. Damos el espacio, respetamos los estacionamientos para la familia o para los espacios con la crianza. Y también vemos hoy día que en esos espacios articular trabajo y mundo de familia es altamente estresante. Si no hay apoyo o red, lo vimos en algún programa, aparece un concepto que hoy día muchas empresas están trabajando, que tiene que ver con seguridad, que es la doble presencia. Cuando estás con la cabeza, con tu familia, que tienes que ir a buscar a tu hijo, que está enfermo,
triple presencia.
Entonces, desde la neurociencia, ¿cierto? Sí. El cuerpo está aquí, conectado, está en el trabajo, pero la neurociencia nos dice que si tu mente está preocupada, está en otro lugar, aumenta la cantidad de riesgo, tu productividad es menor, y hoy día entonces también hay que trabajar para articular la vida de familia en relación al mundo de trabajo. Y lo último es que hoy día también vemos que hay una nueva generación o un porcentaje de varones, de padres, que participan más activamente, por ejemplo, la crianza compartida o en roles bien compartidos en relación, y es un desafío que también, ahí desde lo personal lo puedo decir, que también hay que aprender a articular lo profesional con lo personal, y ahí nuevamente las redes de apoyo son fundamentales.
Sí, y además que hay que considerar que justamente cuando hablamos de este Día de las Familias es porque también nos hace reflexionar sobre este nuevo, sobre esta nueva diversidad de familias que existen, ¿no? Uno tenía generalmente la familia tradicional, ¿no? Hoy día hay muchas personas que, como hablamos, no, optan por no tener niños y que al final sus familias se transforman en ellos como pareja, o ellos como pareja y sus mascotas. Y eso hoy día hay que entenderlo además como familia, lo que obviamente para personas quizás con más años que tradicionales, esto les puede parecer una locura, digamos, ¿no? Puede porque al final la lógica de la familia era en sí misma el que tú tuvieras hijos, digamos, ¿no? Y eso asegurara tu descendencia, en fin, ¿no?
Mantener como un circuito tradicional. Sí, la familia, sí, de hecho, una cierta forma de trabajo, una cantidad de tipos de trabajo incluso, y una forma de comprender la familia que hoy día es totalmente diversa a nivel de género, a nivel político, a nivel geográfico, así que acostumbrarnos a esa diversidad.
Incluso, solo para cerrar, incluso el tema que viene con la inmigración, ¿no? Que muchos países están complicados porque dicen, bueno, esto a la larga, con nuestra baja tasa de natalidad, los que van a poder suplir los puestos de trabajo y todo, van a tener que ser el tema de los inmigrantes. Entonces, te abre una cantidad de conversaciones esto que realmente es bien interesante, la reflexión que nos llama justamente este Día de la Familia.
Así es, y hoy día viernes recordarte que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, accesorios, tablets, que es la amiga, es la prima de la tablet, ya, ok, algún cable por ahí dando vuelta, llévalo ya a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más de esta campaña de reciclaje en www.wom.cl. Vamos a la pausa, al regreso mucho más en este viernes aquí en Radio Agricultura.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Seguimos a esta hora de la tarde aquí en Radio Agricultura, día viernes. ¿Cómo se viene el fin de semana? Esperamos que muy bien en familia, a propósito de lo que estábamos hablando recién, mis queridos panelistas, en este Día de las Familias. Y también, por supuesto, recordarte que estamos junto a Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Porque las empresas de Chile se mueven en Cabify, usted ya lo sabe. Miguel, tú cuentas tan bien esta parte porque ya no solamente estamos en la radio, también estamos, ¿verdad, Miguel Arias?, en la televisión.
Es verdad, Radio Agricultura no solo se escucha, sino que también se ve. Sí. Ahí nos pueden ver. 1.600.000 hogares ya.
¿Cuánto?
Pueden conectar. 1.600.000 hogares ya pueden conectar y nos pueden ver.
Maravilloso.
Y BTR Canal 47 en Claro, Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Y recuerden que en YouTube nos pueden seguir, pueden compartir, pueden comentar todos los programas. Y recordar que Radio Agricultura ya tiene 90 años acompañándonos, así que muy contento también de aportarles radio.
Y todos los reels virales de Miguel Arias, pues ya son virales.
Vamos a empezar a recordar los más virales y comentar los temas, porque algo indica.
Sí. Mandar saludos. Parece que se hizo muy viral este de... ¿Qué fue lo que dijo? de la sexualidad y la música.
Sexualidad y
¿cómo
música?
Era eso? ¿Cómo
sexualidad
era eso?
Sexualidad y música. Fue polémico una correlación de una investigación.
Fue polémico.
En la investigación, recuerden que uno puede describir, después correlación, explicación, alguna correlación, que hay investigaciones, correlación alta entre mayores estilos de música que te gusten y mejor desempeño y satisfacción sexual. Y ahí ha salido muchas opiniones, muchas personas comentaron, le agradecemos. Así que le recordamos siempre comentar con respeto y todos son bienvenidos y bienvenidas.
No sé si en las redes sociales podemos apostar a
hay que hacer la acción.
Un creyente, Miguel, un creyente. Oye, se suma a nuestra conversación Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile. ¿Cómo estás, querido Víctor?
Hola,
bienvenido.
Cata. Todo bien, muy contento de estar hoy día acá.
Qué gusto tenerte en este debut como un nuevo panelista de este programa.
Bienvenido.
Pero ¿dónde está el grito? Parezco loca aquí. Oye, Víctor, querido, bienvenido. Y también contarles al panel para que debatamos, conversemos sobre este Día Nacional del Pisco que se celebra cada 15 de mayo, Claudio, desde 1931. Cuéntanos un poco cómo ha sido, de dónde viene este reconocer este debate también, ¿no? Que vamos a debatir aquí, el claro. Pisco chileno.
Claro, porque esto fue... Muy bien. Tiene un hito, ¿no? Se establece un decreto el año 1931 con la denominación de origen del pisco chileno, específicamente en las zonas de Atacama y Coquimbo, ¿no? Y es la más antigua de Latinoamérica, ¿no? Que esto marca obviamente un hito en la protección del patrimonio nacional y que también tiene mucha relación con lo que siempre se ha debatido respecto a si el pisco es chileno o no es chileno. Pero más allá de eso, Víctor, primero entender la importancia, ¿no?, de este hito, que ya tiene tantos años, ¿no? Ya vamos casi para los 100 años de este hito. ¿Qué significa que un producto efectivamente tenga denominación de origen, para que todos lo entendamos, y cuál es la importancia en particular del pisco, ¿no?
Oye, Claudio, primero que todo, feliz de reencontrarnos en este panel, así que
es un tremendo...
Después de un par de piscolas lo vamos a contar.
Sonaba una canción como esta cuando ustedes se conocieron, yo creo.
Más o menos, ¿no? Pero súper contento de estar acá en el panel y, como tú bien dijiste, la denominación de origen es la más antigua de Latinoamérica y los registros que tiene Chile son muchos más, datan de más antigüedad que los que tiene Perú. Entonces, por eso, desde lo internacional, cuando queremos dar a conocer el pisco, se atribuye a que Chile tiene la denominación. Y ¿por qué es una denominación de origen? Porque se vincula en un territorio particular, que tiene ciertas particularidades para que, en este caso, la parra se dé con ciertas características. Y por eso, solamente en la región de Coquimbo y en la región de Atacama podemos hablar de pisco. En el resto de nuestro territorio, de nuestro país, se habla de aguardiente. Y por eso también hablamos de otros espirituosos cuando quieren hablar de algo relacionado a este brebaje tan maravilloso que tenemos desde la uva.
Wow, ¿no? Qué interesante. ¿Puedo preguntar algo en relación al
yo pensé que estabas tomando algo, te vi como con un vaso, no, Miguel Arias.
Autocontrol, cafecito.
Él era un psicólogo cafecito, serio cuando llegó aquí, cada día se
iba chaponeando más. Da poquito. En relación a la cultura, al aprendizaje, ¿cuánto sabemos como sociedad frente al pisco, a utilizarlo, acerca de su característica? ¿Qué dirías tú desde...?
Oye, yo diría que sabemos muy poco y lo valoramos muy poco. Yo soy aquí también hago la primera como punto y advertencia de que nosotros deberíamos tener mayor conciencia del tremendo producto que tenemos, porque es único, porque se da en estas dos regiones, en valles muy particulares. La producción del pisco tiene una trazabilidad increíble, en donde los artesanos pisqueros por generaciones se van traspasando la forma de cómo están haciendo los piscos. Entonces, nosotros nos acordamos del pisco sour, de tomarnos una piscola con la gaseosa que uno quiera, pero tiene una versatilidad tremenda el pisco, que se pueden hacer muchos tragos con distintas frutas y con distintos componentes. Entonces, creo que deberíamos darle mayor uso a nuestra bebida, que es una bebida nacional. Ojo con eso.
Yo ahí quería entrar a picar, ¿no? Porque no quiero entrar en polémicas, pero esta conversa que siempre sale en esta fecha, ¿no? ¿El pisco es chileno o es peruano? ¿Qué dice la ley? No sé, ¿quién sería una entidad, Víctor Palma, así como reputada para que uno pueda decir con propiedad, el pisco es chileno?
No, mira, ambos
como
países...
Como Zamorano, como
sí,
Salas.
Lo que pasa es que ambos países pueden dar cuenta de que el pisco es de la nacionalidad porque está vinculado a un lugar geográfico que tiene el nombre pisco. En el caso de Chile está en el Valle del Elqui, en Pisco Elqui. Sí, claro. En el caso de Perú lo tiene también. Pero, por ejemplo, el destilado peruano no puede entrar a Chile como pisco, sino que entra como aguardiente. Entonces, ese es un punto súper importante. Internacionalmente hay varios países en donde está la disputa si el pisco es chileno o es peruano. Y ahí, en varios países, Chile ha ganado esa batalla de decir que el pisco es chileno.
Claro.
Y,
perdón.
Sí, no, por favor, no.
Y dentro de esos antecedentes está justamente lo que hablamos al comienzo de este decreto.
Este decreto,
que,
claro.
Fija la denominación
esta huella
de origen en el año 31. Cuando uno habla de pisco, uno siempre tiene en la cabeza, ¿no?, estas grandes pisqueras, ¿no?, que desarrollan estos productos que uno encuentra en la góndola del supermercado, ¿no?, que son marcas grandes, ¿no?, que son...
Han hecho el recorrido en el norte, han ido para allá, cuando sí, te hacen el recorrido, sí, uy, qué rico,
y ahí hay una serie, claro, y hay una serie de...
Pero del norte.
Claro, y hay una serie de pisqueras que son artesanales, así como el vino, ¿no?, como también hay viñas que son acotadas, pequeñas. ¿Qué pasa con esa otra parte? Porque uno siempre tiene como en la cabeza las grandes pisqueras, ¿no? ¿Qué pasa con el pisco como producto artesanal de fabricaciones, de oficio, fabricación familiar, de oficio? Sí. ¿Cómo lo ves eso, Víctor?
Oye, la cultura del pisco en ese contexto llevado al enoturismo, que es conocer, recorrer, disfrutar una pisquera, entender cómo es el proceso desde que sale la uva, cómo se destila. Sobre todo en el Valle del Huasco, hay pisqueras artesanales, pero que tienen historias por generaciones, como lo mencioné anteriormente, y hay una cultura de pisco artesanal que está muy fuerte en Chile y que se está dando también ahí. Yo creo que ellos están haciendo ese cambio generacional de poder entender el producto pisco como un producto más versátil y que nos permita ocuparlo en otras preparaciones y no solo tomar por tomar, sino que disfrutar de esta bebida nacional que tenemos con una mayor prestanza y poder disfrutarlo. Si es algo que uno tiene que tomar por gusto y no por quedar borracho al otro
día. Claro, hay que saber tomar.
Exacto. Entonces, en ese sentido, estas pisqueras artesanales están dando esa vuelta y hay recorridos que son maravillosos, tanto en Huasco como en el Valle del Elqui, bueno, y en los otros valles. Así que vacaciones de invierno, aprovechen de...
Se vienen ahora las vacaciones de invierno.
Buen dato. Que se vienen.
Súper buen dato.
Y hay una vacación en mayo también ahora.
La semana. Hay un fin de semana largo que tenemos un puente.
Pero de colegio hay vacaciones ahora en mayo.
En algunos colegios, claramente.
Sí.
Entonces, por eso la invitación es que conozcamos el cómo se produce el pisco, porque es un proceso bastante alucinante y que creo que todos los chilenos deberíamos conocer cómo funciona ese proceso.
Total.
Y hago un paréntesis, con el vino debe pasar lo mismo. Pero como estamos hoy día en el Día Nacional del Pisco, tenemos que potenciar nuestra bebida nacional y que se conozca tanto a nivel nacional y también internacional.
Para abordarlo desde la salud, ¿cierto? ¿Qué recomendarías tú como aprendizaje? Bueno, primero más de 18, ¿cierto? Estamos hablando de pisco. Más,
¿Tú quieres ser cuánto al
más
día?
De, más de 18. ¿Qué recomendarías tú como aprender? ¿Qué autocuidado? ¿Cómo no pasarse? ¿Qué recomendarías tú para los ciudadanos en general para que tengamos más cultura y también desde el autocuidado en relación al pisco y otras?
Bueno, lo primero que cada uno se conoce y sabe cuánto es lo que puede tomar. Eso, partamos por esa base.
Sí.
Pero que se atrevan a beberlo con otros acompañamientos como jugos, frutas, pulpas naturales, hacer preparaciones. A mí una vez me tocó preparar uno con un huesillo. Imagínense que es con un huesillo. Muy, muy rico,
muy,
fresco, para disfrutar en una como en una tardecita o en una tarde-noche. Perfecto.
Me vi así como un sunset.
Puede funcionar. Ahí hay una forma distinta de prepararlo y cada uno puede buscar su propia forma.
Sí, que yo me acordé, Víctor. Y querido panel, mi abuelita, que en paz descanse, a la torta, al bizcocho, un poquito de pisco con agüita y le rociaba. Oye, el bizcocho quedaba, pero hidratadito, súper rico. Bueno, no sé si es muy glamoroso mi dato, pero yo me acordé porque la torta tenía un bouquet distinto en aquellos años. ¿Mal? ¿Bien?
No, está perfecto.
Una abuelita irresponsable. No, pero más allá de eso, también me acordé de algo que pasó. Porque hubo un tiempo lejano donde el ron y otras cosas eran lo que la llevaba. ¿Se acuerdan? Nadie tomaba pisco en este país. Y algo pasó, tú que hacías eventos, Claudio, que hubo una camada de cabros más jóvenes, yo te diría como con los millennials, como que se dio, porque el millennial ya ahora es viejo, el millennial tiene 40. Sí. Hablemos de los millennials jóvenes, que empezaron y se puso de nuevo de moda el pisco. Y en los matrimonios más pitucos de este país, en las discos más pitucas de este país, y en todos lados, en la Jane Fonda y todos estos eventos que son medio zorrones, no sé si se puede decir eso, pero medio zorrones. El zorrón empezó a tomar pisco. ¿Es así? Sí. ¿O no es así? ¿Qué pasó?
Yo creo que hubo una mirada de mirarnos internamente y ver qué productos teníamos. Porque como dices tú, en los años 90 era el ron.
Claro, y tequila se tomaba también.
Tequila, algo de vodka, pero el pisco entró con esa versatilidad y también cercanía de poder prepararlo fácilmente, que eso también es otro atributo que tiene el pisco, que claro, con un poco de gaseosa queda inmediatamente listo. Entonces creo que eso también debe haber ayudado en su minuto a que se abriera a las nuevas generaciones y poder consumirlo más. Y lo otro es que en Chile tenemos también, en todas las regiones tenemos frutas muy particulares. En el norte un tipo de fruta, en el centro otra, en el sur también. Entonces también aprovechemos de ocupar lo que cada región tiene con el pisco y hacer preparaciones distintas. Creo que es súper importante el poder vincularlo con lo que cada región tiene.
Es verdad.
Yo, quizás muy técnico lo que te voy a preguntar, Víctor, solo si lo sabes, pero ¿cómo se las diferencias de un pisco? Porque uno tiene claro, por ejemplo, en un vino, que hay tipos de vino, ¿no? Está el vino del Cabernet Sauvignon, que tiene cierto cuerpo, está el Carmenel, que es un poco más suave. ¿Qué pasa con el pisco y su variedad? Digamos, ¿no? ¿Por dónde viene lo creativo a la hora de la fabricación de un pisco, por ejemplo, ¿no?
Sí, influyen, yo diría, tres aspectos. Lo primero es la tierra, el terroir, al igual que el vino, influye enormemente. No es lo mismo un pisco del Valle del Elqui que del Valle del Huasco, por la ubicación geográfica en donde están y las características que tiene cada clima. Lo segundo, el tipo de uva. También hay tipos de uva y que te dan piscos con distintos matices. Y lo tercero es la graduación al alcohólica, que eso también es súper importante. Podemos encontrar pisco desde 35 grados, también hay algunos de menos, pero y de 40 a 43 o 46 grados, que son los que se recomiendan para poder hacer preparaciones y combinaciones en distintos aspectos. Y por eso también, y la guarda, que también va a tener distintas guardas en madera o también en acero inoxidable, o también algunas de las pisqueras que tienen esta cultura más artesanal, también tienen otros tipos de guardas en vasijas, por ejemplo, de greda o algún otro tipo de esas innovaciones o esas características puntuales que les van dando. Incluso hay un pisco que es ahumado, que tiene una tremenda historia y son esas cositas las que van haciendo distintivo un producto y se van diferenciando de las más de 70 etiquetas que podemos encontrar en nuestro país.
Wow. Víctor, dentro del programa Made by Chileans hay marcas pisqueras, ¿verdad?, que usan la marca Chile. Hablemos un poco de eso para los que no saben de la marca Chile y también qué significa para una marca, en este caso de pisco, de llevar ese sello. Hablemos de esas marcas, marca
ahí,
Chile.
Ahí, súper importante tu pregunta, Cata, porque al llevar la marca Chile salimos al mundo con una vinculación con el origen inmediatamente. Ya. Nuestra marca país, nuestra marca Chile internacionalmente está muy bien considerada, vincula rápidamente un producto de calidad y eso también es súper interesante, y muchas marcas de pisco hoy en día el 90% de su producción se exporta. Países nórdicos donde funciona muy bien, o también en algunos estados, en Estados Unidos y también en Canadá. Entonces es un producto que nos genera una imagen país también, y en muchas bares de distintos países está nuestro país representado a través de nuestro pisco.
Y la forran, a mí me tocó en Londres. Oye, cómo eché de menos el pisco acá en Chile. Me dieron ganas, uno es más patriota. Y cachao que no se pone más patriota fuera de Chile que en Chile. Verdad, sí. Tomémonos un pisquito. Y fuimos a un bar en Londres. No la quería creer. El aforre. Llegué a mi casa a abrazar mi botellita de el aforre. Ya sí, aforran en Londres. Todo es caro, ¿cierto, Claudio? Sí. Lo sabemos. Pero era tomarse un pisco. Era un lujo, Víctor.
No, y salir con la marca país te genera eso. De inmediatamente poder vincular al país, al origen, y hay marcas que ya llevan años representando a Chile internacionalmente. Huacar, por ejemplo, es un tremendo representante de nuestro país, donde ellos salieron elegidos el mejor espirituoso del mundo hace un par de años atrás, ganándole a otros destilados como el vodka, como el gin, y fueron los mejores del mundo, y vienen desde una zona que se llama Tulahuén, que tal vez nos va a costar incluso encontrarla en el mapa, pero desde ahí sale uno de los mejores piscos del mundo.
Qué increíble, qué increíble. Son marcas que a veces quizás no suenan tanto, ¿no? Está Pisquera Ava, tenía anotado acá, Black Heron.
Black Heron es el ahumado, el pisco ahumado, que también es de la Pisquera Tulahuén, que son los mismos de Huacar. Y es súper linda esa historia, porque es la quinta generación que está haciendo pisco, Huacar, y a comienzos del siglo pasado se le incendió la pisquera. Chorra. y algunas de las barricas que quedaron con ese ahumado. Mira. Y ellos, en honor a la tradición familiar, quisieron reeditar este pisco en honor a lo que había pasado anteriormente en esos años. Así que yo se los recomiendo 100% que lo prueben, incluso solito, con un par de hielos, porque funciona muy bien.
Debe quedar exquisito.
¿Qué tiene que cumplir un producto, un pisco en este caso, para que pueda tener el sello de la marca Chile?
Muy buena pregunta, porque no todas las personas lo saben, y es la primera invitación que les quiero dejar es que se unan a usar la marca Chile todos los productores, y enfocándonos en el pisco, por supuesto, por el día de hoy. Primero, ¿cómo se vincula con el origen? Esto es súper importante, que a través de las materias primas, a través del territorio, ya que estamos hablando de los valles puntualmente, y del talento. Nosotros estamos impulsando mucho también cómo el talento chileno impulsa nuestros productos y servicios. Y ahí hay historias, pero maravillosas, que queremos contarle al mundo. Lo segundo es cómo la empresa o el servicio aporta la imagen país. Y eso también es un tema muy relevante, de cómo ellos creen que con lo que hacen en su día a día están aportando a la imagen de Chile. Y lo tercero es que tengan toda la normativa legal vigente del sector donde estén. Los que hacen pisco tienen todos temas sanitarios que tienen que tener al día, y que cumplan con toda esa normativa, y que tengan al menos 2 años de trayectoria como empresa. Y eso son los 4 requisitos que nosotros les pedimos a las empresas para que puedan usar la marca Chile.
El paisaje cultural vitivinícola del pisco chileno avanza, me enteré por ahí, en este camino hacia la UNESCO, Víctor. ¿Qué importancia tiene para nosotros como chilenos hoy que estamos conmemorando este día del pisco? Por si ustedes se vienen incorporando a la sintonía aquí en Radio Agricultura, hoy día precisamente es el Día Nacional del Pisco. Estamos conversando con Víctor Palma, él es director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile, y esto yo considero muy relevante. ¿Qué importancia tiene para Chile lograr este reconocimiento internacional que nos vincula también a la UNESCO desde este lugar?
Oye, es una tremenda noticia, y cuando esto se declare va a ser muy importante, porque va a resguardar esa imagen que todos tenemos del Valle del Elqui, por ejemplo, pero que también del Valle del Huasco, y hago ese recalco eso en la región de Atacama, porque vamos a poder resguardar ese paisaje y no va a poder ser intervenido. Y eso es muy importante y muy relevante, porque vamos a poder cuidar esto que es este paisaje que está vinculado al pisco, con los valles, con las parras, nuestras montañas, y también nuestros agricultores, que son los que cosechan la uva una vez al año, y después también todas estas tradiciones que van relacionadas al pisco, con las vendimias y todo lo que conlleva relacionado a producir el pisco.
Hoy día aquí en Radio Agricultura, ¿cierto?, viajando hacia esos valles maravillosos, Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, y también Choapa, donde además, déjenme decir, hay una escuela Mujer Sustentable en este minuto, chiquillas, ahí para todas ustedes, así que el orgullo también que nos da como comunidad, como plataforma Mujer Sustentable, esta organización que pueden ver en Instagram, @mujer.sustentable, todo lo que hacemos. Y hoy día justamente estamos también en ese valle Choapa, estuve hace un par de semanas ahí, precioso, así que recordando, viajando a estos lugares maravillosos de nuestro país. Y Víctor, quiero saber, ¿qué falta para que nosotros los chilenos valoremos más nuestros productos de origen y los comuniquemos con orgullo? No me contestes nada, porque vamos a ir a una breve pausa. Al regreso, mucho más aquí en este que es el magazine de sostenibilidad de Chile.
Todo el mundo se moría por mirarla, con su cuerpo y su pelo de sirena. De repente se acercó y me dijo así:
hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Estamos de regreso ya aquí en Radio Agricultura en este viernes 15 ya de mayo. Ha pasado rapidísimo también este mes que nos trae distintas fechas que recordamos. Estuvimos ahí hace pocos días con un clásico, el Día de Nuestras Madres, de verdad, un día maravilloso. También efemérides y fechas claves para distintas cosas que vamos revisando acá en el programa. Estuvimos hablando del Día Internacional de las Familias, que es hoy también, y por supuesto el Día Nacional del Pisco, que se celebra cada 15 de mayo. Estamos en conversación, como siempre, con nuestros panelistas y también con Víctor, que se incorpora hoy día, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile. Había quedado, Víctor, una pregunta ahí para nuestras redes sociales, porque sí, vamos a ir a las cámaras porque hoy día es el Día Nacional del Pisco y queremos saber, querido Víctor, ¿qué nos hace falta para que nosotros, los chilenos, valoremos más nuestros productos de origen como es el pisco y los comuniquemos con todo el orgullo que se merecen?
Lo más importante es sentir ese orgullo por lo nuestro. Vincular el territorio, eso también es demasiado importante. Todos estos productos locales están en nuestro territorio, que es un territorio pero increíble, que es único, y tenemos que cuidarlo y potenciarlo, y tenemos que preferir nuestros productos locales. Importante eso. Muchas veces pensamos porque queremos regatear el precio. Por favor, compremos a los productores locales, elijamos los productos hechos en Chile. No tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo, pero nada. Tenemos, somos la despensa del mundo, tenemos todos los productos y tenemos tremendos también brebajes como nuestro querido pisco, y que también yo los invito a que puedan elegir estos productos, estos piscos más artesanales. Aprovechen y prueben cosas distintas, cosas nuevas, y esos piscos que son tanto de la región de Atacama como de la región de Coquimbo les pueden sacar el mayor provecho con distintas preparaciones, y es la invitación que les quiero hacer hoy día.
Maravilloso, querido Víctor, y también mirando hacia adelante, ¿verdad? Cómo proyectamos la historia, yo diría la herencia también que queremos generar desde estas historias, de estos valles, desde los agricultores, la destilería, los oficios, las comunidades que llevan, y que hay mucha pega detrás de hacer un pisco. No es solamente la botella que uno va y compra en un supermercado o en una tienda de vinos, ¿no? ¿Cómo se proyecta el pisco chileno sin perder la historia, su territorio y también su identidad en tiempos donde sabemos que también a nivel de crisis climática esto ha afectado bastante fuerte los valles de nuestro país? Entonces, ahí también, ¿cómo cuidamos y protegemos este activo nacional?
Sí, hay un trabajo muy interesante que está haciendo la Asociación de Pisco, que reúne a la gran mayoría de las marcas de las pisqueras de nuestro país, en comenzar un posicionamiento internacional de nuestro pisco y tomar el sector y llevarlo al mundo y vincularlo a, primero, al territorio, a posicionar Chile como este país de pisco con los valles que hemos mencionado, y que cuando alguien se tome un pisco asocie rápidamente a nuestro país, a Chile, y que está tomando algo de calidad. Y como dijo la Cata, que hay una trazabilidad importante de todo lo que sucede para que esa botella llegue a ese bar o a ese supermercado en cualquier punto del mundo, y eso también tenemos que documentarlo y tenemos que mostrarlo. Eso también es súper importante, que no se pierdan estas generaciones que están haciendo pisco, sobre todo los más artesanales, de poder cultivar y poder contarlo, porque muchas veces uno llega, se toma algo y no se cuestiona cómo llegó este producto acá o cuál fue todo el proceso que tuvo que pasar para que yo me esté probando un pisco con una gaseosa o con algún jugo de fruta en cualquier bar del mundo.
Me gusta la combinación que hay como con maqui, con los frutos como del sur, ¿no? Como estos frutos...
Todos los frutos rojos, estos frutos del bosque, que tenemos también maravilla. Y ojo que en el norte tenemos guayaba, tenemos papaya, tenemos mango. O sea, tenemos...
Esta hora de almuerzo, acá en un aperitivo y... Qué rico. No,
y como tú decías, esto con huesillo. Entonces, aparte creativa, uno está acostumbrado al pisco, ya sea como piscola, por decir así, ¿no? O con pisco sour, pero todas estas mezclas con distintas frutas que hay.
Calafate,
espectacular, con calafate, ¿no?
Murta.
Con murta.
Y otro, o en el norte, un poquito rica. Imagínate cómo queda un pisco sour o una preparación con las hierbas. También tenemos.
Sí, uy, que sea más grande, Dios mío. Gracias, Víctor, por traernos este paneo, este viaje desde Marca Chile también, porque el orgullo de ser chileno siempre está presente en nuestro programa también. Así que, por favor, quédate conversando con nosotros porque tenemos más cosas de este popurrí de día viernes.
¿Sabes quién era un fanático del pisco que le gustaba cuando venía a Chile?
¿Quién?
Gustavo Cerati.
Ah, sí.
Y un 15 de mayo, lamentablemente, fue la fecha en que Gustavo Cerati sufre el accidente cerebrovascular en Caracas, ¿no? Después de un concierto, el año 2010, o sea, hace ya 16 años, sufre este accidente, este ACV, que lo tiene por más de 4 años.
Qué heavy fue.
4 años en coma profundo. Tanto así que, imagínense, un 15 de mayo del 2010 sufre este accidente y el 4 de septiembre del 2014, Gustavo Cerati muere a los 55 años en Buenos Aires.
¿A qué edad fue este tema que le dio?
A los 51 años.
Era joven.
Muy joven, de un concierto que cerraba una gira en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y lamentablemente sufre este accidente. Como sabemos, Gustavo Cerati muy ligado a Chile por su familia, ¿no? Por su matrimonio con Cecilia Amenábar, sus permanentes giras al país, y él era una persona que le gustaba particularmente el pisco. Bueno, lamentablemente es parte de lo que ocurrió un día como hoy, 15 de mayo.
Oye, ¿fuiste alguna vez? ¿Vieron una soda en vivo?
Sí.
¿Lo vieron? ¿Qué año fue el que...? Bueno, vinieron varias veces, pero ¿en qué año habrá sido cuando lo vieron?
El último, el Chau Soda, ese.
Sí, ese. ¿El Gracias Totales? ¿Ese es el donde queda...? Claro, siempre lo decía.
Esa era su frase...
Estadio Nacional fue el último.
Estadio Nacional, claro, Chau Soda. Voy a buscarlo, pero sí. Pues.
Pero es una banda que sin duda está... alojada, ¿verdad? En Chile y en nuestros recuerdos. Y cuando uno mira a Miguel para atrás y dice, churra, todo esto que pasó con Gustavo, pero también cómo la música va marcando momentos. O sea, uno escucha una canción de Soda y imposible, ¿cierto?, no acordarse de algo que uno estaba haciendo cuando sonaban esos temas.
Hay generaciones que son impactadas, recuerdan o significan desde acá, incluyéndome. Y probablemente, fíjate, hoy día cómo la tecnología permite ir nuevamente a un recital o un concierto. Se trata de la tecnología. Hoy día Soda Stereo está ocupando, ¿cierto?, la posibilidad de vivir una experiencia distinta, lo sabemos. Pero cómo recuperamos también este recuerdo desde la huella digital. Cuando se aplica con respeto, con sentido, yo creo que un aporte y suma. Así que desde ahí también lo digital nos ayuda a este vínculo.
Solo para precisar el dato, miércoles 31 de octubre de 2007, Estadio Nacional, el último concierto, además de Gustavo Cerati en Chile, con Soda Stereo.
Y
ahí aparece la frase, gracias totales, ahí está.
Claro. Sí. Tremenda banda argentina que recordamos también en este día viernes, querido Claudio. Y antes de cerrar, ¿Tenemos algo más antes de irnos ya hasta el lunes? Porque el lunes regresamos, como siempre, a eso de las 3 de la tarde aquí en Radio Agricultura.
¿Quieres un panorama para este fin de semana?
¿Quieres panorama? Sí,
bueno,
panorama.
Un día como hoy, pero del año 2003, ¿cómo pasa el tiempo?
Oh, 2003, Dios mío.
Se estrenaba la película Matrix Reloaded. Matrix Recargado.
¿Esa es la 1?
Que es la segunda. Es la secuela que
gran película,
para muchos es al mismo nivel gran de la película. Primera. Fue un éxito en términos de taquilla. Más allá que en lo personal yo creo que no hay ninguna como la primera. Pero se lanza un día como hoy, 15 de mayo del año 2003, dirigida por los hermanos Wachowski en esa época. Ahora son las hermanas Wachowski. Pero en el fondo recaudó más de...
Ellas tuvieron un cambio.
Pero bueno, como el papá de las Kardashian.
Claro.
¿Eso?
Recaudó más de 281 Francisco. Millones de dólares solo en los Estados Unidos y casi alrededor de 800 en todo el mundo. Imagínate la cantidad de plata.
Una gran película. A mí esas películas no me gustan mucho.
Interesante.
Creo que en el cine chileno, ¿cierto? Que hay buenas películas.
Tenemos un tremendo cine. ¿Vieron la primero? Denominación de origen. ¿Vieron la película documental de Pablo Zamora?
Sí.
No la he visto todavía.
Perdón, de Tomás Alzamora.
Muy buena historia.
No. Tienen que verla porque...
¿Dónde está esa película? ¿En Netflix?
Está en una plataforma propia de ellos que la van soltando cada cierto tiempo. Pero
onda media,
¿no? Y la pelea de San Carlos con Chillano, ¿no? ¿Quién es dueño de la longaniza?
Y desde ahí
es la pregunta. Como lo del pico, idea.
Claro. Lo que uno menos ve es una longaniza, pero la historia te muestra el Chile.
Longaniza,
te muestra el Chile real.
Hambre. Está bonito eso.
Qué hambre
bueno.
Más grande, Dios mío. Ya no, perdona, Héctor, que te interrumpa.
No, pero claro, como dice Claudio, en onda media podemos encontrar increíbles películas chilenas. Y también gratis, por un lado, y también en las plataformas de streaming, en todas hay varias películas y series chilenas que hay que ver y apoyar también a nuestro cine chileno.
¿Qué película chilena podríamos ver este fin de semana? Por ejemplo, dejemos un dato. ¿Tienen alguna película chilena que les guste? Hay una en Netflix.
Estamos por allá,
a mí me encanta Alfredo Castro. Yo encuentro que como actor el tipo es sensacional. Y caché que hay una en cartelera en Netflix. Es la de Matute Jones, ¿no? Yo creo que igual no sé si la quiero ver el fin de semana, me da cosa, pero tremendos Netflix. Actores nacionales.
Y también que se vincula con Chile por la productora, que también La Casa de los Espíritus, que también ya están, hay varios capítulos ya al aire y está de muy buena factura para poder ver.
Dicen que es mejor que La Gringa, donde está Meryl Streep, que me encanta, pero creo que esta capturó mejor la esencia de nuestra autora Isabel Allende, ¿no?
Tal cual, no está tan hollywoodense, entonces eso rescata la esencia.
Gusta latina, chilena, de acá.
Breve pregunta.
A ver,
10 segundos.
2 segundos.
¿Al cine chileno le haría bien incluir más el pisco y la cultura, como en México asociamos el tequila? En Brasil en la cachaza.
Sí, de todas maneras. O sea, son complementarios. Sí. Si Chile no se muestra, la gran particularidad que tiene Chile es que es muy diverso. Y esa diversidad nos hace que tengamos que ir complementándonos
industria
con todos estos productos. Tal cual.
Y en el Día del Pisco nos vamos a ir con una canción que dice tequila.
A propósito, mira, muy bien.
Oye, vámonos porque ya hasta aquí nomás llegamos. Ya, viste, se acabó. Gracias, querido psicólogo.
Bonito fin de que estén muy bien.
Gracias, Miguel. Gracias, querido Claudio. Gracias, querido Víctor. Que tengan excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde en punto aquí en Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.